En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy queremos enfocarnos en el papel internacional de China como una potencia global influyente. Esta es una etapa que genera grandes expectativas sobre el papel internacional de China, que implica posibles soluciones en el escenario mundial. Así se abre una nueva realidad geopolítica en Medio Oriente al escoger a Xi Jinping como mediador entre Irán y Arabia Saudita. China además tiene un gran potencial de desempeñar un papel decisivo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y para algunos analistas ya comienzan a decir que el orden mundial multipolar en transición toma buen rumbo. Para esto, hoy tengo el honor de tener al embajador Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello en Chile. Muchísimas gracias, embajador Reyes Mata, por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes. Siempre es un honor hablar en este programa, que creo que es un programa que debiera tener mucho más irradiación e influencia en toda América Latina por el nivel y característica de las entrevistas, reportajes, pero sobre todo por las preguntas que usted hace. Eso es lo más importante.
Bueno, para mí lo más importante en este momento, desde luego, es usted, embajador. Y quiero preguntarle para iniciar este programa sobre un hecho que sucedió en diciembre de 2022 que ha tenido una repercusión muy importante hacia el futuro, y se trata de la visita del presidente Xi Jinping a Arabia Saudita por invitación del rey Salman. El presidente de China, Xi Jinping, asistió también fuera de la visita de Estado a Arabia Saudita. También estuvo China en la primera cumbre en el Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces, este es un primer tema que nos llama mucho la atención porque pareciera que comienza a irradiarse un nuevo panorama en Medio Oriente. Así que me gustaría, ¿cuál es su análisis de esa cumbre que tuvo lugar en Riad y donde además estuvo con todos los países del Golfo? Para muchos analistas en ese momento, que todavía no terminaba la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, dijeron que este era un verdadero gol del presidente Xi Jinping. ¿Cuál es su apreciación, embajador?
Bueno, yo creo que efectivamente usted tiene mucha razón que lo que ocurrió a comienzos de diciembre tendrá una irradiación en varias etapas que veremos poco a poco. En aquel momento se dijo que China inauguraba una nueva era, así lo dijo la televisión en España, los diarios internacionales, una nueva era de relaciones con los países árabes. Con la visita del presidente Xi Jinping en aquellos días a la Arabia Saudita. Claro, el presidente llegó a Riad para reunirse, como decías muy bien, por una invitación del rey de Arabia Saudita. Pero en realidad fue a un encuentro de características internacionales mayores, porque si bien es cierto que participó en el Consejo de Cooperación del Golfo, la entidad que que agrupa a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Omán, y Bahrein también, en fin, todos los países involucrados en la dimensión del petróleo como poder económico influyente en el mundo, junto con el Consejo de Cooperación del Golfo. Allí también concurrió una reunión de la Liga Árabe. Y la Liga Árabe ya es algo más amplio que el Consejo del Golfo, porque también está ahí Egipto, por ejemplo, un país potente de la Liga Árabe, y otros que completan este cuadro general del Medio Oriente. De tal modo que fue una operación diplomática de características muy significativas. Y en aquel momento, yo me acuerdo que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China espera trabajar con Arabia Saudita y con los estados árabes para convertir ambas cumbres, la de la Liga como la del Consejo de Cooperación, en hitos, miren ustedes, en hitos en la historia de las relaciones chino-árabe y de China con el Consejo de Cooperación del Golfo, y elevar esas relaciones a nuevas cotas, a nuevos niveles. Entonces, esto es muy interesante porque las palabras en China siempre dicen, como usted bien sabe, mucho más de lo que aparentemente están planteando. O sea, decir que quiere ser un hito en la historia de las relaciones es que está marcando un punto como una dimensión a la cual se van a referir en los años que vienen permanentemente. Aquello que ocurrió en diciembre del 2022 fue la determinante, etcétera. Así lo sabemos en la relación de América Latina con China, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, China siempre nos dice, el 2008 emitimos el primer documento de la política de China con América Latina y Caribe. Y después dicen, el 2016 emitimos el segundo documento, etcétera. La fecha, las circunstancias de la política china son muy importantes. Entonces, decir que esas cumbres fueron un hito en la historia y después el otro concepto, elevar esas relaciones a nuevas cotas, a nuevos niveles, también constituye otro elemento de referencia en función de aquello. Pero lo que hay que tomar en cuenta, creo yo, es que no era menor la visita en el sentido de la consolidación de China como un socio comercial mayoritario en esa región. Y la novedad, convertido en uno de los principales aliados políticos del mundo árabe. Porque aquí hagamos un stop, ¿no es cierto? ¿Quién era el gran socio, el gran aliado de Arabia Saudita en las últimas décadas? Estados Unidos. Y sin embargo, desde que ha tomado las riendas el príncipe heredero y primer ministro, Mohammed bin Salman, bueno, él está llevando las cosas a una suerte de no alineamiento, podríamos decir, pero un no alineamiento activo, diría mi colega Jorge Heine. ¿Por qué? Porque en realidad no es que esté diciendo me alejo de Estados Unidos, no. Está diciendo Estados Unidos, nosotros estamos aquí, vamos a seguir comprando aviones, necesitamos armamento, etcétera. Pero también necesitamos tener nuestra propia política con China. Entonces es muy importante lo que Arabia Saudita, que se ha ido convirtiendo en una especie de actor novedoso en el escenario internacional, porque está diciendo, yo estoy en la relación que he tenido ya con Estados Unidos de largas décadas, de varias décadas, pero al mismo tiempo, ahora en la nueva generación, estoy construyendo los lazos que son necesarios con China y todo el potencial que está allí.
Bien, embajador Reyes Mata, ahora vamos al siguiente tema que también es tan importante y es el
Mira,
aspecto.
perdón, perdón, pero, perdón,
Dime.
pero antes que pasemos al siguiente tema, entonces yo quisiera remarcar un poco qué es lo que se abrió como espacios de nuevas relaciones en esta ecuación de China con estos países, en que la idea ya no es solo pensar en el petróleo, que es lo que naturalmente ha constituido la vinculación fuerte, ¿no es cierto? Prácticamente China recibe entre el 18 y 20% del total de petróleo que recibe desde Arabia Saudita, etcétera. Pero lo que ocurrió es que allí se dijo, mire, tenemos que avanzar hacia otros sectores, los temas de la otra energía y los temas de la comunicación digital. Esto es muy significativo, porque el tema de educación digital y comunicación digital constituyen nuevos espacios donde también las pugnas de poder en términos internacionales se están dando de una manera muy potente. ¿No es cierto? Las energías renovables aparecieron como temas a conversar, de tal modo que yo creo que lo que ocurrió allí fueron condiciones no solo para avanzar en la idea de lo que se tiene, sino también avanzar hacia proyectos tecnológicos con nuevas dimensiones de la relación del desarrollo en el siglo XXI.
Bien, embajador, sigamos al siguiente tema, que es el acercamiento de Irán y Arabia Saudita con la mediación de China. La convergencia de los intereses estratégicos más amplios de China, Irán y Arabia Saudita, ¿sugiere para usted un probable reacondicionamiento geopolítico en la región de Medio Oriente con este, digamos, segunda implosión diplomática que está repercutiendo tanto en esa región? Haber escogido a Xi Jinping para que sea el mediador para este acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, ¿usted cómo lo ve, embajador?
Pero yo creo que sin duda ese ha sido un hecho muy significativo respecto del papel que China quiere jugar ahora en el escenario geopolítico internacional. ¿Por qué? Porque naturalmente el lograr que dos países que tenían rotas las relaciones diplomáticas, que tenían una distancia y que sigue teniendo en muchos aspectos culturales, religiosos, pero que tenían, ¿no es cierto?, claramente una dimensión de confrontación pendiente o características de ese carácter. La presencia que tiene Xi Jinping en aquella visita de la que hablamos recién, es allí donde comenzó un diálogo silencioso, subterráneo, sin decir nada del propósito, muy en el estilo chino. Primero hablemos, avancemos, que nadie sepa, y cuando los resultados estén ya a la mano, haremos la expresión concreta, pública. No nos olvidemos, a los que tenemos memoria histórica a estas alturas, que así fue como se gestó, por ejemplo, la visita de Henry Kissinger a Beijing allá a comienzos de los años 70, ¿no es cierto?, en que todo se venía planeando secretamente y Xi Jinping, que se encontraba, perdón, Xi Jinping, perdón, Henry Kissinger, que se encontraba de visita, si recuerdo bien, en Polonia, voló desde Polonia a China para tener allá ese primer encuentro con Chu Enlai. Y después de eso se hizo pública, después que habían determinado ciertas condiciones de la aproximación de China con Estados Unidos, se hizo, ¿no es cierto?, público aquello sorprendiendo a todo el mundo. En cierta forma, guardando las proporciones, la sorpresa también aquí se ha dado. Pero lo interesante es que esta vez los acuerdos para poder reanudar relaciones diplomáticas, este acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, ¿dónde se firmó? ¿Dónde se dio a conocer? En Beijing. Y entonces tenemos a China como el anfitrión para este proceso que tiene lugar de acercamiento en Medio Oriente. Aquí hubo un cambio. Hubo un cambio en el sentido de que China reconoce que tiene también responsabilidades cuando quiere actuar de mediador en escenarios internacionales que están más allá de lo que constituiría su círculo inmediato de intereses. Porque allí donde China ha estado siempre en el círculo inmediato de intereses, ese fue el origen de la organización de Shanghái, por ejemplo, ¿no?, con todos los países inmediatos de Asia Central, y también Rusia, claro, y también ahí está Irán. Pero ahora tenemos que la presencia va más allá. Y en ese contexto es que uno tiene que decir cuál es la política que viene cuando hablan de mediación. Bueno, la verdad que los chinos en su propia cultura tienen la capacidad sustentada de la mediación. Este es un tema muy viejo y no lo superó el cambio fundamental que se da en China desde que se crea la República Popular China. Siempre, de una u otra forma, siguió existiendo la idea de la mediación, muy fuerte. Tal vez disminuyó un poco en los últimos 30 años, en la medida que se fueron privatizando muchas áreas de la economía, etcétera. Pero en los últimos años, de nuevo, y ahora con mucho más judicialidad en China, el tema de la capacidad de mediación se ha expandido. En este caso estamos hablando de mediación en el ámbito internacional, pero aquí no hay que olvidarse que lo que dijo en marzo del año pasado, hace un año atrás, el que era entonces, ¿no es cierto?, el ministro de Relaciones Exteriores de China, cuando en ese momento Wang Yi, que ahora es el consejero de Estado y figura principal de las relaciones internacionales de China con el mundo desde el ámbito político del Consejo de Estado, pero Wang Yi en ese momento dijo que China estaba dispuesta, cuando había empezado recién la guerra, a participar junto con otros en las gestiones que puedan darse para encontrar soluciones a la crisis que se había planteado con esta invasión de Rusia a Ucrania, y que también defendían las posiciones de Ucrania junto con entender, decían, las demandas de seguridad que hacía Rusia. Entonces, de tal modo que uno tiene que decir, mire, esto no fue de ahora que apareció, que China dijo, bueno, voy a viajar y voy a proponer los 12 puntos de un plan. No, este plan lo vienen estudiando hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo la impresión que, en consecuencia, esta acción de mediador internacional que ha tenido lugar para lograr la reanudación diplomática de Arabia Saudita con Irán, pienso que vamos a encontrarnos con otras novedades a futuro, también en esa misma región, y que vamos a tener una presencia china en ciertas áreas que incluso Estados Unidos no lo logró en términos de ciertas pacificaciones en el Medio Oriente, y que China aspira a lograr avances importantes en ese campo.
Embajador, usted ya lo ha comentado, pero justamente para pasar a este tema que es realmente trascendental, la visita del presidente Xi Jinping a Rusia para hablar largamente con su homólogo, el presidente Putin, entre otros temas, fuera de energéticos, negocios, inversiones, usted ya lo ha nombrado. Ha llevado sus 12 puntos de paz con el que se exigiría un alto al fuego, seguido por negociaciones para resolver esta guerra. Entonces, ¿usted cree que Rusia ha dicho que lo acepta, pero también ha hablado de que espera que Kiev y Occidente lo aceptan? ¿Usted cómo ve este último punto, incluyendo la visita trascendental de Xi Jinping a Moscú en un momento pues tan neurálgico?
Bueno, yo creo que la opción que ha tomado el presidente de China, Xi Jinping, es la opción del riesgo mayor. ¿En qué sentido? En el sentido que la negociación, la posible mediación, en este caso es mucho más compleja que la que tuvo lugar hace poco entre Irán y Arabia Saudita. Por las características que tiene la acción que Putin está impulsando y por el propio carácter del mandatario ruso, ¿no? Entonces aquí hay que irse un poco a los detalles. Sí, China, después de elaborar largamente, a partir de tomar la opción que tomó durante todos estos meses, de estar un poco en la observación del proceso y no convertirse en un aliado de Rusia en la acción que estaba llevando adelante en Ucrania, sino que de una u otra forma marcar siempre el punto de nosotros somos amigos de Rusia, pero no somos aliados en estas circunstancias y no somos aliados militares de Rusia. Y esto que ha pasado un poco por encima de parte de los observadores internacionales occidentales, en muchos casos, yo creo que es muy importante. Cuando el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció formalmente ya que venía el viaje del presidente Xi Jinping a Moscú, ¿qué es lo que dijo? Esta visita tiene las características de ser una visita de amistad, cooperación y paz. Uno podría decir, bueno, son tres palabras obvias, normales. No, cuidado. No dijo que es una visita bajo la lógica de aliados. Dijo que era una visita de amigos, amistad. Eso quiere decir. Después, en segundo lugar, cooperación, claro, cooperación en todos los ámbitos relacionados con las decisiones que se han tomado, que son muy favorables para China, en términos de que va a obtener gas a un precio bastante conveniente y con la certeza de que ese flujo va a llegar permanentemente, que va a haber un gasoducto que hay que instalar con plenitud para que llegue desde Rusia, desde las regiones correspondientes hasta China, el gas y los suministros energéticos. Entonces, aquí se ha dado una situación en términos de cooperación que también está marcada porque los acuerdos han determinado que este intercambio van a ser entre moneda rublo y yuan. Y este es otro variable significativa, que es el peso de estas monedas en un intercambio comercial que uno podría decir es bilateral. Sí, pero es bilateral entre dos países con un nivel de inserción en la economía mundial muy, muy determinante. Y en tercer lugar, la palabra paz. O sea, lo que dice China cuando va allá, mire, esta es una visita para ver cómo logramos avanzar hacia la paz. Yo no voy para convertirme en un aliado militar en la operación que usted está, sino que claramente digo, esta es un viaje de amistad, de cooperación y paz. Detrás de las palabras siempre hay profundidades en la diplomacia china que hay que aprender a visualizar y a entender. En consecuencia, yo tengo la impresión de que aquí Xi Jinping dejó instalado por lo menos dos elementos. Uno, soy un país con una potencia suficiente para ir a Moscú con un cierto poder de influencia y vamos a ver qué puedo lograr a partir de haber hablado con franqueza con el presidente Putin. Salgo con eso en la mano. Es poco, casi nada de lo que se puede decir públicamente. Y por supuesto que de acá, de Occidente, se dice no logró nada, solo fue una visita de solemnidades, etcétera. Y China sigue reforzando o respaldando la invasión a Ucrania. Yo creo que fue una visita en la cual está diciendo que no le conviene a Rusia, pero tampoco le conviene a China, la continuación de este conflicto bélico que puede tener características mucho más complejas si no se detiene a tiempo. O sea, China va a hacer un gran esfuerzo por lograr el alto al fuego y posible y avanzar hacia negociaciones más permanentes. Entonces sale China con esa proyección importante en el escenario internacional. Y en segundo lugar, sale con la posibilidad de entenderse con otros para hablar de este tema. Obviamente, lo más importante es ver cuándo y cómo va a comunicarse con Zelensky, el presidente de Ucrania. Porque en el momento que lo haga, esa conversación, cualquiera sea las características, Zelensky la está esperando, la llamada, la conversación. En el momento que eso ocurra, vamos a tener a China hablando con Moscú y hablando con Kiev. Y eso va a determinar ciertas condiciones. Ahora bien, en el momento que nosotros estamos hablando, están ocurriendo cosas muy complementarias que son importantes en este ámbito. Por ejemplo, ahora, hoy día hemos sabido que el presidente de España, Pedro Sánchez, estará el otro fin de semana en Beijing. Claro, aquí había un poco la posible participación del presidente de España en el foro de Boao, que es un foro económico, pero las cosas cambiaron en el sentido que Beijing aceleró la idea de la visita para que el presidente Sánchez esté con Xi Jinping en el próximo fin de semana, en el otro, los días 31 y 1 de abril, por ahí. Pues bien, en ese contexto, Xi Jinping está llevando adelante el diálogo con el país que le va a corresponder conducir la Unión Europea a partir del 1 de julio en adelante, pero que ya está teniendo operaciones de acción y de influencia que de alguna manera algo tienen que ver también con esta cumbre iberoamericana de estos días. Entonces, está mirando Xi Jinping a Pedro Sánchez con alguien que le puede ser una contraparte, diría yo, una contraparte adecuada para conversar en qué forma en la Unión Europea podría recibirse de mejor manera esta propuesta de los 12 puntos, que hasta ahora públicamente ha sido visualizada de manera negativa. sea, Xi Jinping va a explicarle a Pedro Sánchez esto es lo que quiero. Pero en paralelo también tiene la conversación con el presidente Lula de Brasil, que retrasando la visita, se supone que estará llegando en este fin de semana allá al foro de Boao. Entonces, tenemos en consecuencia que con el presidente de Brasil, que no es poco, porque ese sí que es socio dentro de los BRICS, y con el presidente de España, que le corresponde avanzar en la conducción de la Unión Europea en los meses que vienen, conversaciones que son complementarias, podemos llamar, o exploratorias, diría yo, para ver cómo se puede dar siguientes pasos en este tema de los 12 puntos. De tal modo que las cosas están todavía en el aire, pero yo siento que China ha tomado la opción de avanzar y de concretarse como un actor internacional muy influyente en función de los desafíos de paz y de los desafíos de la nueva geopolítica global.
Pues, embajador Reyes Mata, un gran analista de la política internacional de China, le doy las gracias por estar en Perspectiva Global y seguiremos hablando porque estos son temas que seguirán siendo muy importantes en el planeta. Así que, de nuevo, embajador, muy amable por estar en Perspectiva Global el día de hoy.
Un gusto y cuando usted lo desee, allí estaremos.
Gracias por la sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.